por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Tamo, esta luz está así como tintineando. ¿Es normal? Ok. Estamos aquí en la cabina de Radio Colombia desde Zapote. Gustavo Ibarra está en los controles. Mariana Sandoval está ayudándonos en la parte de redes y audiovisual. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube como Colombia Digital. Si usted ingresa al Facebook de Noticias Colombia, este mismo Facebook tiene una flechita a la cual usted le puede dar un doble clic. Esta flechita le va a derivar en nuestra plataforma de YouTube y ahí usted podrá ser parte de este programa, ya sea con sus comentarios o con su compañía. También estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en X y aprovecho para que pase a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr, donde usted puede profundizar acerca de nuestras notas, acerca de nuestros distintos enlaces. También nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303, a través del cual usted puede compartirme qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada o le llama la atención en esta tarde de marzo, ya 10 de marzo del 2025. ¿Qué es lo que a usted, amiga, amigo, que me ve y que me escucha, qué es lo que más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Vamos a ver qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le llama la atención en esta tarde de marzo. Doña Evelyn, lo que más me preocupa es los tres poderes de la República en la lucha de poder mientras nuestro país se desangra. Elmer, saludos. Bueno, Elmer, saludos para usted también. Me preocupa que la marcha feminista de todos los 8 de marzo se ha vuelto un instrumento de propaganda de los partidos progres y zurdos. Perdió el sentido, dice Gerardo Sánchez. Gracias, Gerardo. Buenas tardes, doña Evelyn. Lo que más me preocupa es la Asamblea Legislativa, es un show político, dice Alejandro Coronado. Gracias, Alejandro. Doña Evelyn, ¿a quién creerle en el Partido Liberal Progresista? Atentamente, Randall Barrantes. Bueno, hemos presentado las dos caras de la moneda, tanto de las diputadas que se han marchado del Partido Liberal Progresista, que hoy son independientes, también del jefe. No, no es el jefe de la fracción, mentira, porque el jefe de la fracción es don Diego Vargas, sino de don Eli Feinsek. También le hemos dado la oportunidad de que exponga su punto de vista. Así es que yo creo que lo más importante es sacar nuestro propio criterio. Saludos, feliz inicio de semana. Lo que más me preocupa es el bullying en los colegios, Melvin Suárez. Claro, Melvin, sí. Doña Evelyn, las chicas Huawei no explicaron nunca qué hicieron. Ah, ok. Bueno, habrá que preguntar esto del lobby, sí se las trae, hay que entender bien en qué consiste. Buenos compañeros de Radio Colombia, Le preocupa qué va a pasar con el caso de la Trocha, que ya cumplió 11 años y parece que lo van a suspender y no se sabe para cuándo. Que tengas una feliz tarde, que Dios me bendiga. Igual, Nelson, que Dios lo bendiga a usted también. Vamos a ver qué tenemos también aquí de comentarios. Me preocupa mucho la inseguridad que estamos viviendo y este gobierno está preocupado por la marcha en contra del fiscal y los pines del jaguar. Qué triste. ¿Cuándo es la marcha contra el fiscal? Esa me la perdí. Adolfo Bejarano, hola, me decepciona la celebración de las mujeres de esa forma feminaz y terrorista y alborotadora. Nada me preocupa, dice, nada me estresa. Wow, esto sí es una sorpresa, y nada le preocupa y nada le estresa. ¿Y usted cómo hace? ¿Cómo hace para que nada le preocupe y nada le estrese? Es una verdadera maravilla. Buenas tardes, Evelyn. Una pregunta. ¿Justifica usted que las marchas del 8 de marzo se usen máscaras y se destruyan monumentos, iglesias, locales? ¿Cree usted que está buena esa dirección? No, Iván, no, tampoco. No. A ver, yo en las marchas he visto de todo. He visto cosas que me parecen bien, cosas que obviamente me parecen mal. A veces me parece que en estas marchas se mezclan muchos temas también, ¿verdad? Que unos que no vienen al caso, otros que obviamente sí. Pero se muestra una gran disconformidad. Una disconformidad que bueno, que hemos arrastrado a las mujeres por muchos años. Hoy vamos a hablar, sí, del 8 de marzo, pero no de las marchas, no del día que se vivió el 8 de marzo, sino del tema propiamente femenino. Y me gusta el abordaje que le vamos a hacer hoy porque es desde el punto de vista cinematográfico, cultural, fotográfico, íntimo. Así es que con mucho gusto, de verdad que sí, en esta tarde nos vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista. Por Tres Razones.
Es un gusto para mí saludar a Antonella Sudasasi. Ella es cineasta costarricense que opta por el Goya con su película sobre la sexualidad de las mujeres mayores, Memorias de un cuerpo que arde. La directora fue en el 2020 la primer centroamericana nominada en los premios del cine español y repite este año con Memorias de un cuerpo que arde. En el 2015 ella debuta en el cine con El despertar de las hormigas. Así es que, Antonella, me da mucho gusto saludarla y poder hacer con usted este acercamiento desde el punto de vista cinematográfico, femenino, cultural y también hasta, ¿por qué no decirlo?, emprendedor, porque emprender por los caminos que usted lo está haciendo y lo ha hecho, pues debe ser también una experiencia apasionante y desafiante. ¿Cómo está, Antonella?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación al espacio. Yo feliz de estar acá y de compartir con ustedes.
Antonella, cuénteme, ¿cómo se inicia usted en esto del cine? Siendo muy joven, usted tiene 39 años. Costa Rica es un país que sí tiene una experiencia cinematográfica, pues no demasiado extensa. Usted estudia comunicación en la Universidad de Costa Rica. ¿Y cómo decide que lo suyo es hacer cine y contar historias de mujeres?
Bueno, realmente fue precisamente en la universidad donde descubrí el cine. Fue algo muy casual. Yo no lo tenía ni siquiera como una alternativa. No sabía ni siquiera que se podía estudiar. O sea, no lo tenía previsto. Pero fue ahí donde en la universidad me encontré con colegas que sí, que estaban apasionados por el cine y me pegaron, digamos, ese amor por el cine porque realmente me introdujeron, digamos, a películas que yo jamás había tenido acceso y descubrí un universo totalmente distinto al que uno está acostumbrado, ¿verdad? Si tan solo conoce lo que se pasa en cartelera tradicional. Entonces descubrí como la posibilidad y la alternativa de hacer cine distinto, cine muchísimo más cercano a las experiencias y a las vivencias que pues yo eventualmente podría hacer. Y tenía mucho que ver con esa cercanía o esa intimidad del cine que descubrí. Y bueno, eso fue lo que más me gustó. Empezamos con, me acuerdo que en el momento montamos un colectivo y a través de ese colectivo pues empezamos a hacer cortitos, o sea, cortometrajes. Y me apasioné por, bueno, yo siempre había escrito historias y demás, y me apasioné por la dirección, porque fue cuando presenté y me encontré con el público con cortometrajes que yo había dirigido, que encontré esa pasión, el compartir esas historias en ese formato tan que lo reunía de alguna forma todo lo que yo venía haciendo, ¿verdad? Yo dibujaba, yo pintaba, escribía. Entonces el cine como que conjugaba, digamos, todas las artes, y me fascinó encontrarme con el público, descubrir cómo se empatizaban o cómo se encontraban ellos y identificaban en las historias que yo había escrito. Entonces, bueno, de ahí en adelante decidí que quería seguir escribiendo y haciendo cine. Y desde entonces, pues, eso es lo que intento hacer. Yo sé que es un poco difícil en Costa Rica, pero aún así, pues, es una carrera de persistencia y resistencia, decimos.
Y desde entonces, usted, Antonella, ha sido nominada para los Oscar, para el Goya, en la categoría de Mejor Película Internacional, un anuncio que hace usted misma. Y, bueno, previamente gana el premio público en la Berninale 2024 con el largometraje. Ya usted tiene un camino recorrido. Ya usted podría decirse que está dando sus primeros pasos, cruzando un poco la acera y saliendo del cine proyectado de la región.
Pues,
¿o todavía no se animaría a decirlo?
Es decir, como las industrias nuestras son tan incipientes, uh-huh, pues tengo la fortuna de que a mis películas les ha ido muy bien. Han, uh-huh, sido muy bien recibidas. He tenido la oportunidad de estrenar en festivales clase A, de los más importantes del mundo. Y bueno, de que tengan larga trayectoria. Tanto así que, digamos, un año después del estreno de Memorias, sigo dando vueltas con la película.
¿Sí?
Se sigue encontrando con el público y demás. Creo que sí, o sea, es digamos como que al ser un cine tan pequeño, que una película también tan pequeña pueda destacar en estos espacios tan importantes, bueno, en el caso tanto del Despertar de las Hormigas, mi primera película, como esta, Memoria de un Cuerpo que Arde, ambas fueron seleccionadas por el país para representar al país en los premios Oscar y en los premios Goya. Uh-huh. Y en ambas ocasiones logramos por primera vez, digamos, para el país una nominación a los premios Goya. Entonces, es un cine que se va abriendo camino inesperado, casi como a forma de sorpresa, ¿verdad? Que se súper agradece, porque son películas que se cuelan de alguna forma en listados de películas enormes, con presupuestos muchísimo más altos, con maquinarias de promoción también mucho más fuertes. Pero bueno, es yo la verdad que estoy muy honrada y muy feliz de que mis largometrajes hayan llegado tan lejos y hayan, digamos, calado en la industria de alguna forma.
¿Y de dónde obtienen el presupuesto? Ahora que hablamos, claro, el presupuesto es algo muy importante y hacer cine es muy caro. ¿De dónde obtuvieron, por ejemplo, el presupuesto de Memorias de un Cuerpo que Arde?
Bueno, normalmente se hace, digamos, para poder hacer un largometraje con un poquito más de holgura y con más capacidad de que salga mejor, por lo general se va y se busca fondos afuera. Entonces se desarrollan en modelos de coproducción donde se aporta capital nacional y capital internacional. En este caso, en Costa Rica existe un fondo público que se llama el FAUNO, que funciona como a modo de cofinanciamiento, digamos, y ellos participan de las ganancias de la película a partir de esa inversión que hacen. Y luego con esa plata uno va y toca puertas afuera y consigue ingresos desde otros países. En nuestro caso, la película era una coproducción con España, por lo tanto nos ganamos el fondo El Fauno. Hay otro fondo que es iberoamericano, donde todos los países aportan dinero y se da proporcionalmente a los proyectos seleccionados. En ese caso se llama Ibermedia. Y el tercer fondo que nos ganamos fue el Fondo Nacional de Cataluña, el del ISEC, que también fue un fondo que nos ayudó a terminar y hacer la película. Entonces es eso, es como un modelo de coproducción, se llama.
Antonella, ¿por qué abordar el tema de la sexualidad en la mujer madura? Es un tema muy interesante, pero también para muchos puede ser un tabú. Incluso me pregunto, para las actrices, ¿cómo trabajaste con las actrices que desarrollaban los diferentes papeles protagónicos?
Bueno, en general la película inició desde un interés genuino de poder tratar de entender cómo pudo haber sido la vida para mis abuelas.
Ya.
Y cómo ellas pudieron haber vivido su sexualidad en los últimos años, ¿verdad? Como con la inquietud de, ¿existe la sexualidad en la vida adulta después de los 65? ¿Cómo se vive esa sexualidad? ¿El orgasmo se sigue sintiendo igual? ¿Lo experimentan? La maternidad de mis abuelas, ¿fueron deseadas o no deseadas? ¿Verdad?
Como ¿pero les preguntaste o cómo fue esa creación?
No tuve la oportunidad, exacto. Yo empecé hablando con mi abuela paterna. Sin embargo, me agarró un poco tarde porque ella ya tenía 93 años y tenía problemas de memoria. Entonces, no pude profundizar en la conversación con ella. Entonces, con ese afán de tratar de entender cómo pudo haber sido la vida para ellas, empecé hablando con otras personas, con otras mujeres de 65 para arriba, 70, 80, 90 años. Y de esas conversaciones, esas múltiples conversaciones, surge la película. Y con esos testimonios reales, escribo el guión para hacer la película. Entonces,
durante la película... Tu abuela paterna, perdona, ¿es de origen italiano?
No, mi abuela paterna es costarricense.
Ah, es que
que era italiano. Exacto,
tu apellido era mi abuela. Sudasasi.
Uh-huh.
Okay.
Ajá. Sí, mi abuelo paterno fue italiano.
Okay.
Era italiano, pero yo casi no tuve relación con él porque él, digamos que se fue muchos años, solo volvió ya de mayor para que mi abuela lo cuidara.
Ajá.
Entonces no tuve nunca una relación directa con ellos, o sea, yo me siento tica y
¿verdad? Sí. No, es que cuando precisamente ayer estaba viendo una serie en Netflix, se llama Gato Pardo, que refleja un poco la cultura italiana y me pareció que en Italia también, al igual que en muchos lugares de Costa Rica, hablar de sexualidad y con gente mayor de cierta edad debió de haber sido un poco complicado.
Sí, yo creo que sigue siendo gran tabú, o sea, es un tabú que no hemos superado, que desafortunadamente sigue existiendo. Creo que en el caso de la película, pues logré un nivel de confianza y un vínculo importante con las mujeres que se sintieron cómodas de contarme sus vidas. Tiene que ver también con una necesidad y una urgencia de hablar de cosas que no han hablado con nadie más. Pero sí es cierto que en la película ellas no se ven, solo se escuchan, precisamente porque prefirieron el anonimato para no ser reconocidas. Entonces sí, son temas complejos para hablar, pero digamos que esa fue inicialmente la idea, tratar de entender cómo pudo haber sido la vida para mis abuelas, y en ese panorama, pues estas adultas me permiten descubrir un poco cómo era la época, ¿verdad? Cómo era que fueron descubriéndose, entendiéndose mujeres, y cómo fueron viviendo y descubriendo su sexualidad, y cómo la viven en las diferentes etapas, incluso actualmente, que pues tiene 70, 80 años, ¿verdad?
Claro.
Yo creo que, digamos, la pregunta que me hacías con respecto a las actrices.
Sí.
Me parecía, bueno, fue también un tema, ¿verdad? Porque el guión implicaba algún desnudo. Entonces, desde el inicio, digamos, como que se limitó la cantidad de personas que estaban dispuestas, o sea, adultas mayores que estuvieran dispuestas.
¿Hiciste un casting? ¿Hicieron un casting con actrices de teatro o con gente que no había actuado en teatro? ¿Cómo funcionó eso?
Pues con actrices consolidadas y con no actrices también.
Uh-huh.
En el caso, digamos, terminé colaborando con Sol Carballo. Ella no es actriz, digamos, viene del mundo de la danza. Ella ha hecho teatro y ha hecho circo, pero nunca había actuado para cine. Esta es la primera experiencia que ella tiene en cine. Pero bueno, ya tenía cierta trayectoria, digamos, como performer. Entonces... fue muy lindo porque también fue una experiencia nueva para ella, ¿verdad? Que le implicó retos tanto a nivel de actuación como a nivel físico, ¿no?
Ajá, qué interesante. Pero fue muy lindo. Sol Carballo es una, ¿quién es el resto?
Sol Carballo es la adulta mayor.
Sí.
Después, la que actúa de su versión joven se llama Paulina Bernini.
Uh-huh.
Y la que actúa de la versión niña se llama Juliana Filloy.
Ok.
Entonces, digamos que yo... de alguna forma, la película consolido todas esas voces en un personaje que aparece en pantalla, un único personaje que aparece en pantalla, y ese único personaje lo retrata Sol Carballo. Y
aquí la estamos viendo en porque mientras estamos hablando vos y yo, salen extractos de la película, entonces la estamos viendo, y sí, la verdad es que pues es muy usual ver a una muchacha con una toalla salir por su habitación, pero no es tan usual ver a una mujer de cierta edad hacerlo.
Sí, es correcto. Mi intención también era un poco resignificar la adultez, ¿verdad? El cuerpo de la adulta mayor, ese cuerpo que envejece, que tiene canas, que tiene arrugas, y de alguna forma dignificarlos y retratarlos en una luz distinta, ¿no? Una luz que permite ver ese cuerpo como un cuerpo sintiente, un cuerpo que desea, que todavía siente placer, uh-huh. Que es algo que no solemos ver en pantalla, por supuesto.
Y que lo haces de forma extraordinaria, porque la película lo refleja muy bien. ¿En cuánto tiempo se hace Memorias de un cuerpo que arde? ¿Cuánto tardaron ustedes ensamblando las escenas, lográndolas hasta que quedara satisfecha?
5 años exactamente. Lo empecé en 2019, previo a pandemia. Se vino pandemia, lo cual, digamos, alargó un poco el proceso, porque pues resultó ser una pausa para el proceso de investigación. Después lo retomé justamente en pandemia, a distancia con las mujeres, y lo continué posteriormente, la escritura. Rodamos la película en el 2022. Todo el 2023 fue año de postproducción, de montaje, postproducción de sonido y color, y en 2024, inicios de febrero del 2024, estrenamos la película. Entonces, sí, básicamente 5 años.
Wow, 5 años, ¿es mucho tiempo para una película o ese es como el tiempo que usualmente se tarda en hacer?
No, para nuestras latitudes, digamos que es un promedio normal, o sea, es un promedio, es un buen promedio, porque se puede tardar más y con muchísima suerte difícilmente puede tardarse menos. Todo tiene que ver porque cuesta mucho, pues, conseguir los fondos, en la escritura de guión. Además, por lo general, quienes trabajamos en cine, pues no es nuestro único trabajo. Básicamente el cine, por decirlo así, no es una fuente de ingresos necesariamente. Son proyectos que se jalan a puro pulmón por años hasta que por fin aparecen los fondos para hacer la película. Entonces, por lo general, quienes trabajamos en cine solemos tener trabajos paralelos. Entonces es una doble jornada, digamos, por decirlo así, de trabajo. El trabajo que paga y el trabajo que quiere realmente hacer.
Eso es agotador, digo, porque de por sí el trabajo de cine es un trabajo bastante demandante, cansado, y si aún así le sumás que tenés otro trabajo, esto ocurre en nuestras latitudes, pero no en otros países del mundo. En España, en Argentina, la gente se puede dedicar 100% al cine, supongo.
No necesariamente, no creas. A veces uno cree que sí, pero no. O sea, es topar con mucha suerte el poder dedicarse al cine. Es decir, en lugares donde se convierte más en una industria, por ejemplo, en Estados Unidos, pues la gente sí, su trabajo, su profesión la ejercen y esa es su fuente de ingresos. En España son pocos los que logran realmente dedicarse al cine, por lo generalmente son productores. Y los directores van y vienen, los guionistas van y vienen, etcétera, y tienen que como redondear, ya sea dando clases o trabajando en algunas otras cosas, igual en Argentina, y más ahora con todos los cambios que ha hecho Milei, que ha reducido bastante la posibilidad de fondos públicos, ¿verdad?
Claro.
Entonces, en ese sentido, hacer cine sigue siendo, en general, en Latinoamérica, una profesión, digamos, de una segunda profesión, por decirlo de alguna forma.
Toda una quijotada. En nuestro país, ¿cuáles han sido los principales obstáculos con los que te has topado? Más allá, si dejamos de lado, que ya lo hemos conversado, el factor económico, que claro, tener que buscarse una segunda fuente de ingreso y hasta una tercera, me imagino, pues ya es complicado. Pero, ¿te has topado con algunos otros obstáculos aparte de ello?
Por suerte, creo que esta es una industria que es muy joven, que uh-huh. No tiene la horizontalidad y los vicios de una industria más vieja, en el sentido de que yo, digamos, por lo general la industria del cine es súper masculina, ¿verdad? Está dominada por hombres, pero en el caso de Costa Rica tendemos a ser más las mujeres que hacemos cine. Y esto, insisto, porque es una industria joven, más permeable de alguna forma, donde no existen esos vicios de industria vieja. Entonces, sí, yo soy, digamos, una de tantas directoras mujeres que hemos logrado hacer en nuestras películas y que han logrado éxitos internacionales y que han logrado, bueno, en el caso de Memorias también fue bastante bien con la audiencia nacional, por suerte. Y creo que es eso, que realmente no he visto obstáculos más allá de los recursos, el tiempo que tarda, y por supuesto que estoy haciendo películas que no necesariamente van para el circuito comercial. En ese sentido, pues cuesta lograr quienes apuesten por la película. Yo creo que eso es lo más complejo, al tratar temas difíciles, tabú, temas que, ¿verdad?, tienen que ver más con el ser mujer, la experiencia vital de las mujeres en general. Pues definitivamente hay como una especie de rechazo a los temas. Entonces cuesta más levantar los proyectos. Pero bueno, como te decía, es como una profesión de resistencia.
Antonella, ¿y te has topado? Estamos en los días posteriores del 8M, y cuando se habla del 8M se habla mucho de machismo. ¿Te has topado a lo largo de tu vida profesional o tu vida en general con el factor del machismo, con el problema del machismo? ¿Lo has tenido que enfrentar?
Sí, por supuesto. Pero también, por suerte, al yo ser productora también de mis películas, decido con quién trabajar. Y en ese sentido me rodeo de gente que me protege, que me ayuda, que me apoya y que jamás me va a hacer algo así, ¿no? Pero sí, por supuesto, desde personas que te cuestionan constantemente, no confían en tu criterio porque te ponen a prueba constantemente, y que además, incluso digamos en el mundo de la publicidad es muy diferente al del cine. El mundo de la publicidad sí está totalmente masculinizado, por ejemplo, y es un mundo en el que por lo general podría uno encontrar ese recurso económico para poder subsistir. Sin embargo, es un mundo muy poco permeable, a diferencia del cine. Entonces ahí sí ha habido siempre como una reticencia a contratar mujeres directoras para los comerciales, inclusive comerciales que están pensados específicamente para un público femenino, de empresas lideradas por mujeres. Y ha sido súper contradictorio, porque tienden a contratar directores hombres porque les confían a ellos más presupuestos altos, a pesar de que los presupuestos de las películas son muchísimo mayores, ¿verdad?
¿Ese ha sido tu mayor confrontación con el machismo en el ámbito profesional? ¿A nivel personal no tanto?
No, por supuesto, pero bueno, por suerte es que uno como que se va construyendo su propia burbuja, ¿verdad? Sí. Se va rodeando de gente que uno quiere tener cerca, y en ese sentido uno va descartando aquello que no funciona o que nada más no va con los valores de uno, ¿verdad?
Sí, porque...
Entonces sí, por supuesto.
Porque en pleno siglo XXI no hemos podido erradicarlo. Es increíble, ¿verdad?, que las mujeres hayamos ganado tantas batallas, pero no hemos podido erradicar el factor del machismo, ni siquiera en la mentalidad de las mismas mujeres. Por eso te lo traigo a colación. Y no sé si cuando estabas haciendo la película hubo alguna voz impostora dentro de tu propio cerebro o algún tipo de boicot en la producción de la misma, porque estoy viendo que es una película muy libre y tiene que haber mucha libertad para poderse adentrar en un tema que es muy profundo, pero que también, vuelvo y repito, toca fibras sensibles y fibras poco exploradas. La sexualidad de una mujer madura no es un tema que se explore a diario cinematográficamente ni en ningún ámbito.
Sí, pero vieras que, o sea, es decir, esta es una película que trata sobre la sexualidad, pero en un sistema machista. Entonces, uh-huh. Por ende, el machismo y el patriarcado están totalmente son la columna vertebral de cómo estas mujeres se fueron entendiendo mujeres, ¿verdad? Estas son mujeres que además el concepto de lo que significaba ser mujer en su momento era diferente al que es hoy. Por suerte ahora hay mucha más apertura y mucha más libertad, pero en el caso de ellas, pues era un rol muy determinante y que estaba lleno de imposiciones implícitas y explícitas, ¿verdad? De lo que podían ser y lo que no podían hacer. Entonces, en ese sentido, la película precisamente refleja una sociedad muchísimo más machista que la que conocemos actualmente, pero sí debo decir que cada vez que he presentado la película, no hay una, sino muchas de las mujeres que se levantan a decir: esto que estás retratando en la película es mi vida, es mi historia, y así fue, o sea, y esto es lo que yo viví. Por ende, que ese machismo está todavía muy presente, muy palpable, muy real, y no se trata de que nosotras erradiquemos ese machismo, es que es, el machismo es sistémico, está en todo lado, o sea, está en la institucionalidad, y cuando hablo de institucionalidad me refiero a la familia, a la iglesia, a la escuela, ¿verdad? A todas las instituciones que conforman nuestra identidad, y también está en absolutamente todas las personas, más menos, en mayor o menor grado, por decirlo así. Hay personas que pues toman conciencia y tratan de evitar esos comportamientos, pero seguimos repitiendo, porque muy pocas veces nos cuestionamos eso. Entonces, sí, o sea, es algo que permea y que es como columna transversal, digamos, del trabajo que yo hago.
Claro, hablemos un poquito de la música. ¿Cuáles son las canciones o la ambientación musical que ha estado presente en la película?
Pues bueno, en realidad en esta película hay mucha canción nacional.
¿Hay de Tango India?
No, Tango India no, está Los Ixos, por ejemplo. Están Sus Diamantes, que eran grupos, digamos, ya un poco más viejitos.
Que escuché, las mujeres de esas edades,
Que fue muy lindo precisamente porque también yo descubrí música en el afán. Yo estaba tratando de retratar música de la época, por supuesto, y bueno, fui encontrándome poco a poco con estos grupos que algunos todavía existen y persisten, porque también son grupos que llevan años de existir, y otros, digamos, que no conocía, pero que fue muy lindo. También trabajé con una cantante española, cantautora, que se llama Valeria Castro, que fue la persona que compuso directamente la canción del final, de los créditos, que es una canción hermosísima. Y la música original de la película la trabajé con un argentino que reside en España, que ya es residente de España, que se llama Juano Damiani. Entonces fue una exploración muy, muy linda, porque fue permitir que las escenas tuvieran su espacio de música, ya sea diegética o no, pero que también fuera emocional esa música. Entonces, bueno, fue un trabajo muy lindo, la verdad.
Vamos a hacer una pausa comercial. Estoy conversando con la directora Antonella Sudasi Furnis. Ella es la directora de Memorias de un Cuerpo que Arde. Ha sido seleccionada para representar a Costa Rica en los premios Oscar y Goya en la categoría de Mejor Película Internacional. Este reconocimiento se suma a una serie de éxitos para ella, para nuestra invitada de hoy, quien previamente ganó el premio del público en la Berlinale 2024 con el largometraje que aborda temas profundos sobre la feminidad y la sexualidad femenina a lo largo de la vida, y que actualmente, bueno, no sé si se está proyectando todavía. ¿Antonella, se está proyectando?
Pues en este momento sí, está disponible en Canal 15, en 15 TV.
Ok.
Está de forma online, gratuita, así que más bien aprovechar para que la gente la pueda ver.
Vámonos a una pausa, permíteme una pausa, y cuando regresemos nos hablas a ver si tenés proyectos ya en construcción de aquí al 2025, 26, etcétera. Vamos a una pausa y volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. El 8 y 9 de marzo de 2005, un asalto bancario desgarró el corazón de Monteverde y conmocionó a todo el país. Al cumplirse 20 años de la tragedia, dolor, heroísmo valentía y la determinación de una comunidad para salir adelante.
Así explícitamente alguien dijo, cuando la muerte llega cerca a usted y no lo tocas porque usted tiene otra oportunidad.
El destino de nosotros prácticamente estaba entrar a ese banco, a rescatar personas, ya como que lo sentíamos.
A partir del 7 de marzo, en las ediciones de Noticias Colombia, Monteverde, testimonios e historias cruzadas. Un reportaje con sello Colombia.
Hola amigos, soy Evelyn Fashler y quiero contarles que hay tres razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por Radio Colombia. La primera, la calidad de nuestros invitados. La segunda, el hecho de que nos preocupa lo que a usted más le importa. Y la tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4, aquí en Radio Colombia.
Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Converso con la cineasta Antonella Sudasasi y bueno, después de el 8 de marzo pensé, bueno, ¿quién representa nuestro país? ¿Quién es una representación de Costa Rica? No solamente en el ámbito político, sino en el ámbito cultural, de forma tal que nuestra cultura, nuestra forma de ver la vida y de ser, de vivirla, se proyecte más allá de nuestras fronteras. Y me encuentro con Memorias de un cuerpo que arde, que ha sido dirigida por ella, por Antonella Sudasi Furniss, y que pues trasciende las fronteras. La trama de esta película sigue a Ana, Patricia y Mayela, tres mujeres mayores que crecen en una época represiva donde la sexualidad era un tabú. Ahora en sus 60 se atreven a explorar y compartir sus vivencias más íntimas, cuyas voces se unen en el cuerpo de una sola mujer con una narrativa poética y reflexiva. Antonella, ¿cómo así hiciste para unir las tres voces de Ana, Patricia y Mayela en una sola voz y que se entendiera que el hilo conductor era a través de la protagonista, pero que venía de tres vertientes?
Bueno, realmente yo al final en el proceso de investigación hablé con alrededor de 15 mujeres distintas. En la película se incluyeron, creo que fueron 7 u 8 voces distintas de mujeres, pero principalmente 3 o 4, por eso hablamos de 3 en función. Pero realmente fue un proceso de escritura importante de tratar de, por un lado, respetar el anonimato de estas mujeres, ¿verdad? Porque entre más datos personales yo diera, más posibilidades de que pudieran ser identificadas. Y por otro, el de entender que a pesar de los diferentes contextos de los que venían estas mujeres, había muchísimas cosas en común. Muchos de los sentimientos que las atravesaban en las diferentes etapas de sus vidas, eran similares. Entonces fue ahí a donde pensé en intercalar sus historias para contar como si fuera una nueva historia que se reinventa en la colectividad. Entonces fue un trabajo como de muchísima escritura, de escucha, de revisar el material que tenía grabado para hilar y entremezclar las diferentes historias.
En El despertar de las hormigas abordás otra etapa de la mujer totalmente diferente. ¿Podría esperarse que tu próximo proyecto también contemple otra faceta de la mujer?
Realmente este proyecto, Memorias de un cuerpo que arde, viene a culminar una búsqueda que empecé hace 10 años, de 3 películas, un cortometraje, el despertar de las hormigas y Memoria de un cuerpo que arde, 2 largometrajes, que tratan sobre el universo femenino y la sexualidad femenina. Entonces, en el cortito que hice hace ya 10 años, hablaba sobre la niñez, el despertar de las hormigas sobre la juventud, y ahora en el Memoria de un cuerpo que arde sobre la adultez. Y bueno, era como esa búsqueda de poner sobre la mesa ciertos temas que para mí eran relevantes, que nunca había visto en pantalla, que hablan mucho sobre lo que significa ser mujer en un país como Costa Rica, y cómo se vive esa sexualidad en las diferentes etapas de la vida.
¿Crees que los hombres y las mujeres vemos la vida de forma diferente?
Sí, por supuesto. tenemos experiencias vitales distintas, porque el sistema no nos trata como iguales. Por ende, nuestra perspectiva siempre es única. Pero también es diferente, no solo si somos hombres o mujeres, también es diferente en el espacio socioeconómico en el que nos criamos, el color de nuestra piel, si somos o no personas racializadas, indígenas, de color, etcétera. O sea, es decir, cada persona tiene como sus diferentes formas de ver la vida a partir de dónde nació, cómo nació y en el contexto en el que nació, ¿verdad?
Claro, claro. Si te preguntara cuál es tu futuro inmediato, porque bueno, me imagino que cada proyecto deja al artista un poco agotado, agotada, tiene que rearmarse, volver a cobrar energía y ya mira hacia un futuro no demasiado lejano. ¿Ya vos estás mirando hacia adentro o hacia afuera?
Sí, definitivamente. Bueno, para mí, yo quiero, o sea, si puedo y si tengo la oportunidad y la posibilidad, espero hacer cine hasta que me muera. Entonces, sí, tengo varios proyectos en papel. Uno principalmente que ya está en etapa de desarrollo, que yo coescribo y produzco, que se llama Monstruos, que lo dirige Manrique Cortés, que es el socio de la productora nuestra. Y básicamente trata sobre otros temas, sobre la masculinidad, más bien, sobre un personaje masculino que está lidiando con el duelo. Entonces, bueno, pues ahí seguiremos trabajando en la medida de lo posible, lo que nos permita la vida, el tiempo y demás, seguir trabajando en películas, que es lo que nos apasiona.
¿Cómo haces para escribir sobre personajes masculinos? Digo, ya me imagino, ya pienso que después del Despertar de las Hormigas y Memorias de un Cuerpo que Arde, te adaptaste mucho a escribir desde la óptica de la mujer. Estás cambiando ahora de personaje, ¿te cuesta? ¿Es un viraje?
Pues es un proceso que estoy haciendo en coescritura, o sea, es con Manrique también, que él, ah, okay. Él pues obviamente es hombre, entonces la experiencia de él también permea el guión. Y tiene que ver con la capacidad de ponerse en los pies de otro, ¿verdad? Pero igual todo el cine que nosotros conocemos hasta hace unos 20 años, 15 años, todos los personajes femeninos habían sido escritos y dirigidos por hombres. Todos los personajes femeninos, ¿verdad? O sea, todos los personajes icónicos femeninos que podamos recordar del cine habían sido escritos y dirigidos por hombres.
Dame un ejemplo. Entonces,
Sophie's Choice, la decisión de Sophie, por ejemplo, un gran personaje femenino que tiene que tomar la decisión.
Sí, la de Meryl Streep. Wow, qué película, ¿eh?
Exacto.
Te puedo preguntar.
Y así muchas otras.
Te puedo preguntar, o es un poquito superficial preguntarte, ¿cuál es tu película favorita?
Pues sí, realmente no tengo. O sea, realmente.
Bueno, ¿cuáles son tus tres películas favoritas?
Me encanta el cine de Lucrecia Martel, por ejemplo. Es una directora argentina que precisamente con ella fue que descubrí un poco el cine que quería hacer, que es un cine íntimo, es un cine de familia, es un cine como muy de suspenso sin necesidad de que pasen grandes cosas, por decirlo de alguna forma. Me encanta el cine de Agnès Varda también, que es una cineasta que tiene, bueno, que ya falleció desafortunadamente, pero tiene una gran cantidad de filmografía y es hermosísimo el trabajo que hace. ¿Qué más? No sé, me gusta mucho. De repente,
¿Hollywood
de la
no te gusta?
Sí, claro, depende de la película que esté haciendo. Así me encuentro con ciertas películas que me enamoro y que las veo una y otra vez.
¿Alguna que haya sido nominada para el Oscar te pareció buena?
No vi tantas, no tuve tiempo de ver tantas y además no están tan disponibles. Pero sí, a ver, me gustó mucho. ¿Cuál? Anora, desafortunadamente no la he visto. ¿Cuál? Es que me agarraste en frío, entonces estoy pensando cuáles eran. Bueno, The Substance. Vi Flow, la animación.
¿Y qué te pareció? Sí, estaba buena.
Súper linda Flow. Como,
¿Cónclave? O sea,
como atrapar, digamos, a la audiencia a punta de sonidos y música sin una sola palabra, eso me fascinó.
¿Cónclave?
Sí, no la he visto.
Una actor que te parezca muy bueno de nuestra época?
Bueno, no sé.
¿O una actriz?
Me gusta mucho el trabajo que hace Julianne Moore, por ejemplo.
Sí.
Es una gran actriz.
¿La viste en esta película con la de Almodóvar? La habitación de al lado es muy buena.
La habitación de al lado no he tenido la
Es buena, es buena.
Sí, es que vieras que en los últimos meses he estado viajando muchísimo y trabajando demasiado. Entonces, lo que menos he tenido es tiempo para ver cine. Qué vergüenza.
¿Y cuando no trabaja una cineasta, qué hace? ¿Cómo descansa? ¿Cómo libera un poquito su mente?
Viendo películas.
Sí, claro.
Y leyendo libros.
Es una buena terapia. Una película imperdible que todo costarricense debe ver.
De Memoria de un Cuerpo que Arde.
Ah, está bien.
Así aprovechan que está disponible gratis en la plataforma de 15 TV y que además la vamos a lanzar digitalmente. Así que, bueno, realmente he tenido muy buena acogida y lo agradezco infinitamente. La película se ha mostrado muchísimo. Pasó por salas de cine el año pasado y estuvo hasta 9 semanas en salas de cine, que eso para una película nacional es un milagro. La vieron muchísimas personas, pero sé que muchas otras se quedaron sin verla, entonces la recomiendo. Bueno, yo sé que es un poco autobombo, pero bueno, dice, bueno, si no es este espacio, ¿cuándo?
Te lo mereces, no, te lo mereces. De ahí, has estado nominada a premios internacionales importantísimos, eso no es poquita cosa. Finalmente, cuando veíamos las imágenes del Despertar de las Hormigas, vemos actores y actrices muy jóvenes. ¿Estos chicos han estudiado teatro o también se hace por medio de un casting?
No, en el caso del Despertar de las Hormigas fue muy particular porque solo trabajé con Daniela Valenciano, Leinar Gómez, y bueno, estuvieron otros 2-3 personajes secundarios que eran actores, digamos, profesionales, pero todas las demás personas son no actores de San Mateo de Alajuela, que fue en el pueblo donde filmamos. Entonces fue un proceso de casting en el pueblo y yo me dediqué por ahí de 3 meses y medio a tener talleres de actuación para cámaras con ellos. Entonces los preparé, nos preparamos para hacer la película juntos.
Muy bien, vamos a una sección que se llama La Cereza en el Pastel. Ya te explico de qué se trata.
La Cereza en el Pastel. Por 3 razones.
He conversado esta tarde con Antonella Sudasasi, cineasta costarricense, que estuvo nominada, cuyas películas estuvieron nominadas al Goya y también al premio Oscar. Sus 2 películas más famosas, estoy segura que ha hecho otros experimentos, es Memorias de un Cuerpo que Arde, que ya ella les acaba de decir cómo se puede ver, y El Despertar de las Hormigas. El Despertar de las Hormigas lo hizo en el 2015. La cereza en el pastel, Antonella, es la forma en la que yo le pido a mis invitados, en este caso a vos, que haga una reflexión final acerca del programa. Te voy a dar el ejemplo para no agarrarte así en curva. Mi reflexión final, bueno, yo soy un amante del cine, una actriz frustrada, definitivamente. Admiro muchísimo a la gente que hace cines y que logra construir historias. Creo que es una carrera bellísima. Creo que es una forma, cuando leí tu historia, pensé y pienso que es una forma de honrar el Día Internacional de la Mujer, más allá de las marchas que yo respeto y más allá de las formas políticas, la cultura es quizás la mejor forma de transmitir valores. Esa es mi cereza en el pastel. Una reflexión final, por favor, Antonella.
Ok, no sé. Se me dio.
Cualquiera, no. Una reflexión final sobre el cine, sobre la mujer, sobre las marchas, no sé.
Bueno, yo creo que tal vez va a ser un poco política mi final, pero sí es cierto que, digamos, por un lado, compartiendo la película y encontrándome con tanta gente, ha sido muy hermoso hablar de todas estas experiencias, de lo que significa ser mujer, de la experiencia vital de las mujeres, de nuestras abuelas, pero también de nuestras madres y de nosotras mismas, que es una experiencia que es muy compartida, no solo aquí en Costa Rica, sino en el resto del mundo. Esta película pues llegó a ganar premios del público en lugares tan extraños como Corea del Sur, Francia, Alemania, y ha conectado internacionalmente, y ha sido por eso, porque la experiencia de las mujeres, con todo lo bueno, pero también con todo lo malo que se retrata en la película, es similar en los diferentes contextos, en los diferentes países, y eso me genera esperanza, porque son temas que se están poniendo sobre la mesa, que se están hablando, que se están rompiendo esos tabús o esos tabúes, pero desafortunadamente me asusta un poco el panorama político actual, donde tenemos un presidente que desafortunadamente por una decisión política retrógrada quita las guías de educación sexual. Tenemos presidentes en otros países que quitan derechos que ya eran largas conquistas de décadas. Entonces estamos en un panorama como muy, ¿cómo decirlo? Muy
incierto,
álgido, muy cambiante, y desafortunadamente la lucha de las mujeres es permanente y es un ir y venir, un estir y encoge de una fuerzas de poder de que se estiran y encogen constantemente. Y como decía Simone de Beauvoir, no podemos echar para atrás, porque realmente cualquier decisión política puede quitar años de lucha. Entonces sí hay que mantenerse alertas, que sirva el 8 de marzo como fecha conmemorativa para recordar todas esas luchas que ya hemos dado, pero también recordar todas las luchas que hacen falta.
Muchísimas gracias por su reflexión, Antonella. Muchas gracias por atender los micrófonos de Colombia. Muchas gracias, fuerte abrazo para usted.
Gracias a ustedes.
Y que esté muy bien. Espero tenerla aquí en la cabina la próxima.
Sí, así es. Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ahora viene Punto Decisivo a las 4 de la tarde y a las 5 vendrá Noticias Colombia. Que estén muy bien.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.